Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Qué distinta esta tertulia de los viernes a otras que hemos venido realizando, ¿verdad? Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter. Pues
¿qué
sí,
tal, Cayetano?
Tienes toda la razón.
¿Cómo estás?
Bien. En lo personal bien y preocupado, lógicamente, como todos los españoles y como ciudadanos del mundo, porque esto nos afecta muy directamente a nosotros y somos el segundo país en estos momentos de Europa, ¿no? Pero bueno, esta es una pandemia mundial y hay mucha gente muriendo en todas las partes del mundo, ¿no? Y al final son seres humanos como nosotros, ¿no?
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Cómo estás tú, José María?
Bueno, pues bien, la verdad, ¿para qué voy a decir otra cosa? Estoy bien, pues, estoy muy
oye,
bien.
Oye, perdona, estoy huérfano de buenas noticias, así que si te encuentras bien, no pues tengas ningún problema
en decirlo. ¿No? Siempre hay que dar las gracias a Dios por estar bien, ¿no? No sé,
claro.
Incluso por estar mal también, la verdad, dicha. O sea, que
mientras
que
estemos...
Hay que dar gracias siempre, pase lo que pase, es. Ya está.
Y mientras estemos, estaremos luchando,
Marco. Y mientras
estemos
todavía mejor, por supuesto.
Claro. Raúl Vilas, director de LibertadDigital.com, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
En primer lugar, te lo digo a ti, pero lo reciben todos mis compañeros. Enhorabuena, lo dijo ayer Pepe García Domínguez en este programa, por el trabajo tan increíble que estáis haciendo desde todos los lugares de España, porque el teletrabajo en Libertad Digital se está implementando de una forma radical, contando las noticias al minuto. Muchísimas gracias, Raúl, por esa labor, de la que yo también me sirvo.
Bueno, es fácil con la redacción que tenemos, es bueno, fácil, entiéndeme, quiero decir que está la gente trabajando con jornadas laborales interminables y todo el mundo comprometido, y a pesar de las dificultades de tener que trabajar sin los medios habituales, pues dando todavía más de lo que se da en condiciones normales.
La directora del País dice que hacer el país es difícil y el director de Libertad Digital dice que con la redacción que tiene a él le resulta fácil. Así
ahí
son
es
las
donde
cosas,
hay que estar.
Marco.
Ahí es donde hay que
hombre,
estar.
No te voy a ocultar que estamos un poco cansados, pero bueno.
Bueno, eso es lo que
es. Cansados, pero estamos todos
Raúl,
bien y,
claro.
y a gusto, informando que es lo que tenemos que hacer.
Por cierto, que hablando de eso, la Asociación Española de Radio Comercial... La AERC, es decir, la Asociación de las Radios Comerciales en España, ha emitido un comunicado este viernes en el que le ha pedido al Gobierno de España un plan de ayudas e incentivos para poder mantener las radios españolas, sus emisiones, el empleo y su labor de servicio público, porque según esta Asociación Española de la Radio Comercial, la facturación publicitaria ha caído un 80% respecto al año 2019 por el estado de alarma decretado para frenar el coronavirus. Les quiero decir que a nosotros cualquier medida que se toma nos parece bien, pero nos fiamos más de los oyentes que del gobierno, y por eso les quiero también dar las gracias, porque sé que se están volcando ustedes en la iniciativa que ha abierto Libertad Digital. La tienen en el periódico que dirige Raúl Vilas. Ahí pueden encontrar una pestaña en la que nosotros les damos la posibilidad de hacerse socio del Club de Libertad Digital. Y es verdad que mucha gente lo que pide es una manera más directa de poder ayudar. Nos ha pasado siempre que hacíamos o ampliaciones de capital o con el tema del club, dice, no, si yo no quiero tener una cuenta de valores, yo no quiero tal, yo quiero hacer colaborar con ustedes de la manera más directa, con lo que puedo, con lo que tengo. Bueno, pues si entran en Libertad Digital encontrarán la página en la que tienen la oportunidad de hacerse socio o de ayudar de una forma única, mensual o anual. Y les quiero
decir, si no lo encuentran en portada, en cualquier noticia que abran, justo al finalizar la información, lo tienen ahí.
Exacto. Bueno, pues les quiero decir que mis compañeras de producción de este programa, que también se están dejando las pestañas como está haciendo el resto, además del trabajo habitual que tienen que hacer para que la información y los programas salgan adelante, hoy, por ejemplo, han tenido que atender a los centenares de oyentes que han decidido apoyar a este grupo de comunicación también en el momento más difícil. Porque nosotros trabajamos para ustedes dándoles este servicio, lo hacemos de mil amores, y además en la radio y en Libertad Digital nosotros somos dos medios que damos la información de forma gratuita. Pero es verdad que la situación en la que se está viendo toda la economía española es dramática y es de alarma. La Asociación de Radios le ha pedido ayuda al gobierno porque en el decreto del estado de alarma dicen que no se incluían medidas para empresas que, como nosotros, no se pueden hacer expedientes de regulación de empleo temporal para toda la empresa, porque entonces no se emite y no damos este servicio público. Nosotros, lo que hace la Asociación de Radios Españolas es lo que hacen ellos. Nosotros hemos pedido, como siempre, ayuda a nuestros oyentes, y ustedes, como siempre, están ahí. Como dice Raúl Vilas, en cada noticia encuentran el mecanismo para ayudarnos, y si no, en la portada de Libertad Digital, justo en la apertura, hoy más que nunca, con tu apoyo hay más libertad, encuentran la forma de colaborar con nosotros. Hablando de colaborar y de ayudarse los unos a los otros, Cayetano, José María, Raúl, os quiero presentar a una persona que yo creo que merece la pena que la conozcamos y que hablemos con ella, porque es un ejemplo de lo que se debe hacer ahora mismo. Estábamos hablando antes de la falta de mascarillas, de los problemas que hay para que la gente tenga material médico, que yo creo que es una de las emergencias ahora mismo que tenemos todos, que Sofás, en Yecla, que ha decidido ponerse manos a la obra y en coordinación con el hospital de esa localidad han decidido hacer, ahora nos lo va a explicar él, unos patrones, les han dado los patrones de cómo se hacen las batas, los gorros y demás, y han puesto la fábrica a hacer mascarillas, y creo que además hacerlas a destajo desde hace unas horas. Don Félix López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntenos qué es lo que han hecho ustedes en esa fábrica, en esa empresa suya, Fama, en Yecla. Explíqueselo a la gente.
Sí. Bueno, lo que hemos hecho es aplicar quizás la lógica empresarial, un poco la filosofía que hemos tenido de siempre de coger, de ir directo al grano, ¿no? En este caso nos llamaron del hospital de Yecla, de que tenían necesidad de mascarillas y habían pensado que algunas empresas como nosotros pues pudiéramos fabricarlas. Nos avisaron, a la media hora estábamos en el hospital, nos dieron una muestra, vinimos, empezamos a hacer prototipos, porque un poco claro, casi todas las mascarillas que hay están fabricadas por robots de cosido, llevan unos flejes metálicos, y claro, nosotros tenemos que intentar adaptarlo pues a los medios que tenemos. Nosotros nos dedicamos a hacer sofás, ¿no? Y bueno, estuvimos ahí, hicimos en tiempo récord 5 o 6 prototipos hasta que conseguimos uno que era bastante cómodo, que no hacía falta el fleje para que se sujetara bien en la nariz, que no molestara, y pues 3 horas después nos lo aprobaron, y 3 horas después ya empezamos a limpiar toda la zona de cosido, a esterilizarla con lejía, con desinfectante, y pues, pasar de ser una tapicería parecía esto casi un hospital. Pero es que además yo lo más bonito quizás de la historia es que a las 11, o sea, muy poquitas horas después ya habíamos cortado mascarillas y teníamos 10 máquinas cosiendo mascarillas, pero en esto que al mediodía nos cayó una bomba, una persona que aunque no era de la empresa, bueno, pues le pillaba cerca, ¿no? Un familiar cercano, pues la posibilidad de un positivo en coronavirus, y nosotros creíamos que lo más honesto pues era dejar de trabajar. Y al mediodía, cuando nos fuimos todos con todo ya preparado, ya habíamos cosido algunas mascarillas, pues fueron la gente de la empresa las que me empujaron, empezaron a enviar WhatsApp: Feli, yo creo que debemos de hacerlo, es una tontería, nos preparamos, nosotros queremos, no podemos, y total que por la tarde ya estábamos, en vez de 10 máquinas, 20 máquinas, cosiendo y mascarillas a todo lo que da. Pero es que lo que ha pasado después es que no, bueno, yo ahora ya estoy más contenido, pero me he tirado 2 días llorando de emoción, porque es que todos los mensajes de agradecimiento de todo el mundo, es algo increíble. Cada vez que nos han llamado de la policía, que nos tienen de supermercados, que está la gente pues temerosa de farmacias, de pequeñas residencias. Ahora mismo acaban de enviarnos por Facebook de una residencia de ancianos que no tenían protección, y acaban de enviarnos una fotografía un poco como brindando como por nosotros, dándonos las gracias. O sea, es algo que no tiene precio. Pero lo que te decía que está pasando, que es increíble, esto parece ahora mismo un call center. Se han sumado más de 30 empresas de Yecla para fabricar. Entonces teníamos problemas, que habíamos agotado todo el tejido. Entonces han surgido varias empresas, como Marco Acomodel, que acaban de recibir un contenedor y tienen miles de metros. Estamos cortando, duplicando, están viniendo sin parar de empresas. Ahora mismo estoy viendo aquí cómo están saliendo con 400-500 mascarillas más. Acaban de llamarnos de un pueblo cercano, de Fuente Álamo. O sea, es increíble cómo algo tan malo, perdón, puede sacar tanto bueno de la gente. Perdonadme.
No, hombre, vamos a ver, si hay alguien al que no tiene que perdonarle nadie hoy, es usted, porque no lo tiene que pedir. No sabe lo que necesitamos testimonios como el suyo. Primero, porque nos dan esperanza en el ser humano, y segundo, porque además en lo técnico también son buenísimas noticias. Félix, viendo el éxito que están teniendo ustedes, ¿me podría decir cuántas mascarillas han conseguido fabricar en las horas que han estado trabajando?
Trabajamos ayer, que fue fiesta, estuvieron trabajando todo el día las 20 cosedoras. Esta mañana, que era puente aquí, siguen trabajando, y ahora mismo a final del día yo creo que quedaremos unas 8.000, 9.000. Pero Jorge, ¿cuántas llevamos cortadas hoy ya? Bueno, sí, sobre 3.500 nuevas cabecerillas hemos cortado ahora, pero ahora ya va a ser cortar, porque cada vez se van incorporando más empresas y hay... Claro, yo sé que dice 10.000 cabecerillas, o sea, perdón, 10.000 mascarillas, esto es una tontería comparado con los millones que se están vendiendo, pero es que están solucionando los problemas y mucha gente que lo está pasando mal. Ahora mismo la policía local en Yecla está repartiendo, están llamando gente que tiene necesidades acuciantes en sitios, en supermercados, en farmacias, que la gente está temblando, y están viniendo, lo están recogiendo y lo están sirviendo. Y luego yo, por otra anécdota bonita, es que anoche nos llamó un centro de salud de Caudete. Caudete está a 17, una localidad está a 17 kilómetros de Yecla, que es de la provincia de Albacete. Nosotros somos de la provincia de Murcia. Y me decía la chica, es que estamos tapándonos con bolsas de basura. Y dice, pero es que no somos de la región de Murcia. Digo, será posible. O sea, estamos hablando de Europa y estamos haciendo aquí raya en las provincias. Digo, vente para acá. Y se vino la chica por la noche, y anoche se la llevaba, y ya le tuvimos que decir, venga, salte ya, deja de dar las gracias, que esto aquí no hay. Entonces quiero decir que puede parecer que no. Yo, por ejemplo, esta mañana me levanté, he visto una noticia que iban a enviar a todas las residencias no sé cuántos miles, de cientos de miles de mascarillas. Nosotros nos siguen llamando de hospitales de Cataluña, de Palma de Mallorca, de la región de Murcia, de un montón de sitios que tienen la necesidad. Y entonces, pues nosotros, aunque sea poco, es un granito de arena, es poca cosa, pero oye, suma. Y bueno, lo que digo, está sacando en unos momentos tan sumamente complejo, porque todos estamos pensando en esto, pero estamos pensando en lo que nos viene cuando esto termine, para que no haya una devastación de todo el tejido empresarial, ¿no? Pero esto también está sirviendo. Yo decía que no soy muy blandico, ¿no? Se me saltan las lágrimas enseguida, pero es que cuando ves a la gente trabajando, a las cosedoras trabajando, que sin parar, dándolo todo, es que, y cuando la gente te llama y te agradece, es que las lágrimas, hemos visto aquí llorar a gente que no vemos llorar en toda la vida. La verdad es que es bonito, y bueno, sabemos que dentro de 2 meses o cuando pase esto, vamos a ver la vida desde otro prisma, no desde otro sitio, y yo pues, en el sentido bueno, siempre hay que sacar cosas buenas, creo que nos va a ayudar todo esto a la gente a valorar un montón de cosas que hoy en día no se valoraban, como es un beso, como es un abrazo del padre, de la madre, de los hijos, o como es simplemente el ir a trabajar, ¿no? Una cosedora saliendo me decía, ahora me di cuenta la felicidad que es para mí el saber que tengo un sitio donde ir a trabajar todos los días, y antes lo veía como algo malo, ¿no? Entonces, bueno, al final también tenemos que aprender y sacar de lo malo cosa buena, pero bueno, lo que es importante es, coño, que podemos hacer cosas y vamos a hacer cosas, y aunque sea poco, aunque sea una minucia, nosotros no vamos a parar.
Félix López, propietario de la fábrica de sofás Fama, que ha dejado de hacer sofás para hacer mascarillas. Se han vertido tantas lágrimas de tristeza en estos días que hacer llorar a la gente de alegría y de emoción no es poca cosa. Y una mascarilla, solo una, ya habría valido la pena. Hacer miles como están haciendo ustedes, y sobre todo el ejemplo que están dando, porque si 30 empresas de Yecla se pueden unir para hacer decenas de miles de mascarillas, el resto de España puede hacer millones. Félix, muchísimas gracias. A mí personalmente, que también está siendo duro pasarte todos los días contando malas noticias, a mí personalmente hablar con usted hoy me ha dado fuerza para días. Esa gente que le ha dado una mascarilla no lo va a olvidar nunca. Y el ejemplo que nos han dado desde Yecla tampoco lo vamos a olvidar. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena a sus trabajadores. También le doy la enhorabuena a usted por tener esa plantilla que le dijo cómo nos vamos a quedar en casa si se puede hacer algo. Si el resto lo hacen, si el resto de gente de España lo hace como están haciendo ustedes, a este virus le ganamos mucho antes. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena, y no lo olvidaremos nunca.
Muchas gracias.
Faltan 5 minutos para las 5 de la tarde, 5 minutos para las 4 en Canarias. Hacemos una mención para nuestros oyentes Nieves y nos vamos a las noticias y continuamos en la tertulia de los viernes con José María Marco, con Raúl Vilas. Cayetano González, a que te va a empezar a gustar esta tertulia del viernes de hoy, no te lo esperabas, ¿eh?
Menudo testimonio, ¿eh? O sea, a mí me ha dejado, vamos, te reconcilia con la buenísima gente que hay en España, ¿eh? Es decir, qué persona, Félix López y su gente, qué persona, qué ejemplo.
José María, esto tiene que pasar en un viernes, en esta tertulia especial.
Claro, los españoles tenemos mala fama en cuanto a previsión, organización de los plazos con antelación y todo eso, probablemente nos lo merecemos, pero luego somos buenos en la adaptación, en la flexibilidad, en la rapidez de las respuestas, y otra vez parece que se cumple, ¿no?, esa ley de nuestro carácter, ¿no? Es interesante verlo.
Raúl Vilas, viva Yecla, se va a convertir hoy en trending topic, que lo está poniendo, sí. Alejandro Vara ahora mismo me está mandando un mensaje, viva Yecla. La Nieves.
Sí, viva Yecla, los yeclanos, vivan todos los españoles, y Securitas Direct, que lleva muchos años protegiéndote dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct siguen velando por la protección de sus clientes en caso de que les necesiten. Juntos vamos a salir adelante, esos nos dicen, y mientras tanto, cuídate mucho.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Están escuchando ustedes, es la tarde de Es Radio, del Grupo Libertad Digital, y en nuestra tertulia, Raúl Vilas, el director de Libertad Digital, Cayetano González y José María Marco. José María, empiezo por ti porque Yo no sé a vosotros, sí, pero a mí la conversación con este empresario de Yecla, este propietario de una fábrica de sofás, que de pronto dice, oye, si nosotros hacemos sofás, pero podemos hacer también mascarillas y batas, y en coordinación con un hospital empieza a hacerle mascarillas al hospital, y de pronto le empiezan a pedir de todos los sitios, de la policía local, de Albacete, y consiguen hacer, él decía, ¿qué son 10.000 mascarillas? Bueno, pues 10.000 mascarillas son 10.000 personas protegidas en esa primera línea de batalla. Me da esperanza para José María, si se pone, cuando un gobierno decreta un estado de alarma, es que tiene todo el Estado a su disposición y puede coordinar la iniciativa privada con la pública para evitar por lo menos la sobresaturación del sistema sanitario y proteger a los que están ahí en esa primera línea, ¿no, José María?
Pues no sé, Dieter, yo en ese sentido no sé si soy tan optimista como tú. Yo creo que la respuesta de la sociedad española ha sido buena, está siendo buena. Hay muchísimas iniciativas como la de este hombre de Yecla, ¿no? Y bueno, todas son meritorias y extraordinarias, ¿no? Pero es más difícil la organización centralizada y coordinada de todo eso. Es más difícil sobre todo porque hay un hecho bastante especial, y es que la sanidad está muy descentralizada. Entonces ha estado muy descentralizada hasta que se proclamó el estado de alarma. Habían nombrado a un ministro que supongo que estará trabajando con toda su buena intención, se estará dejando el pellejo, pero no sabía nada de sanidad porque precisamente el Ministerio de Sanidad no tenía ninguna competencia, es decir, lo habían nombrado un cargo puramente político, ¿no? Sería buen amigo de Iceta, supongo, pero vamos, no importa, ¿eh? El caso es que la recentralización de todas las competencias, ahora mismo estamos viendo las consecuencias en el plazo inmediato. No sé cómo evolucionará en los próximos días, pero por ahora no es muy buena. Es decir, no es buena, es tanto las comunidades autónomas están tomando sus propias iniciativas, no ha empezado desde el principio, pero el tema sanitario muy particularmente, y no solo Madrid, aunque Madrid destaca, ¿no?, por el asunto. Pero entonces yo creo que es la capacidad de un gobierno como este para liderar, no ya políticamente, sino lo que tú decías, coordinar, me parece más difícil de lo que parece. Es decir, me fío más de la capacidad de la gente para organizarse a su propio nivel, ¿no? No pretendo hablar de espontaneidad de la sociedad ni nada parecido, ni hacer doctrina política, ¿eh? Pero me parece que es más sencillo por ahora mismo que la gente se ponga de acuerdo entre ellas, ¿no?, y que encuentre soluciones rápidas a otro nivel que al gran nivel estatal.
Bueno, de hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy, y tú lo has dicho, Dieter, al comienzo del programa, que la comunidad se va a poner, vamos, la comunidad, va a organizarse para fabricar mascarillas. Es decir, sí, o sea, sí, que esto abunda un poco en lo que dice José María, ¿no? Ahora, fíjate, de estas declaraciones de este buen hombre, de Félix López, yo creo que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando ha descrito con esa naturalidad y sencillez con la que ha contado las cosas, la de esa persona, esa mujer de Albacete, que le pide mascarillas, pero le dice, bueno, yo soy de Albacete, es decir, Castilla-La Mancha, sí, no sé si, ¿eh? Bueno, entonces, claro, es que en el imaginario todavía colectivo funciona lo de las fronteras y lo de las comunidades autónomas, ¿no? En el sentido de decir, bueno, como no soy de su comunidad autónoma, no sé si tengo derecho a que usted me dé unas mascarillas, ¿no? Y en este sentido, Dieter, a mí me parece que una de las cosas más bochornosas, más vomitivas a las que hemos asistido en las últimas horas es a la actitud del presidente del presidente de la Generalitat, con esa entrevista en la BBC, intentando desprestigiar la imagen de España y a España, ¿no? Y en esa línea yo echo de menos, Margarita Robles, Grande Marlaska, ha habido algunos miembros del gobierno que le han criticado, pero es que ya no se trata de criticar una declaración de ese tipo, se trata de que este señor no puede seguir siendo presidente de Generalitat con esa actitud. Entonces, si tienes el mando único en todo el Estado, pues césalo. Quiero decir, o sea, aplícale el 155, pero ese señor no puede seguir ni un minuto más al frente del gobierno de una comunidad autónoma que hoy por hoy sigue siendo o sigue formando parte de España, ¿no?
Pero se ha cerrado el Congreso, ¿no? Cayetano.
¿Eh?
Bueno, se han cerrado el Congreso y el Senado.
Esa es otra, que si quieres luego comentamos, Dieter. Pero a mí lo de Torra me parece, claro, y tú lo has destacado y yo lo quiero subrayar, que es decir, Torra es el mismo señor con el que hace 15 días, 3 semanas, ¿no?
Sí.
O un mes, que es decir, no más, ¿eh? Pedro Sánchez se fue a Barcelona a reunirse con él en el Palau de Generalitat para montar la mesa esta de negociación, ¿no? Bueno, en fin, o sea, que todas estas cosas no hay que olvidarlas, ¿eh? Es decir, y hay que pasar factura, pero en esos momentos, aparte de pasar factura, yo creo que hay que exigir al gobierno de la nación que quite de la circulación a un señor que es un peligro público en estos momentos.
Raúl.
Bueno, decía antes que estaba blandito y es que si pones otro testimonio así ya te quedas sin un tertuliano, te lo digo eso. No voy a poder seguir.
Es que los gallegos sois
a veces ponemos el foco, los medios, en los mamarrachos que hacen fiestas o que están haciendo el idiota estos días, pero yo creo que son una minoría ínfima y que la mayoría de la gente está demostrando una gran responsabilidad, lo cual es muy reconfortante. Y respecto a lo que decía Cayetano, acaba de publicar Ketty en Libertad Digital, Ketty Garat, una noticia en la que cuenta que en Moncloa están muy preocupados por el impacto que pueda tener internacional,
claro,
todas estas cosas que está haciendo Torra, lo de la BBC, claro, está mandando comunicados. Claro. Están muy preocupados, pero sin embargo, que coincido con Cayetano, no hacen nada para evitarlo.
Claro.
Porque está bien y que Margarita Robles, que se por cierto, se vuelve a aparecer a la Margarita Robles,
es verdad,
que conocíamos hace unos años,
sí,
le conteste, pero es absolutamente insuficiente.
Sí.
O sea, en esta situación hay que tomar medidas más contundentes de un señor que está inhabilitado, que ya había motivos antes de que llegásemos a esta situación más que de sobra para echarle para destituirle,
separarle del poder, sí.
Y bueno, ahora mismo vamos, es que ¿de qué sirve decir, ay, estamos preocupados porque está desprestigiando a España y esto puede motivar que nos presionen para tomar medidas que no queremos tomar o pues no, pues si estáis preocupados actuad.
Hablando de tomar medidas, llevamos hablando, pues yo no sé cuántas veces he hablado con Lorenzo Amor, el presidente de los autónomos, en los últimos días. Dije el otro día que hablaba con él casi más que con mi mujer. Don Lorenzo Amor, buenas tardes.
Buenas tardes, yo también, Dieter.
Lo sé. En todas las ocasiones anteriores, usted reclamaba al gobierno una serie de medidas concretas que nunca llegaban. Ha habido una rectificación del gobierno, pero yo hasta que no le escuche a usted no me voy a tranquilizar. No sé si lo que ha hecho el gobierno ahora definitivamente con los autónomos es lo que usted estaba demandando, don Lorenzo.
A ver, yo lo único que puedo decir es que el gobierno ha facilitado que los autónomos puedan acceder al cese de actividad. Y lo ha facilitado a más colectivos de los que aparecen en el Real Decreto. Yo cuando salió el Real Decreto dije que el cese de actividad, tal y como aparecía en el Real Decreto, podía llegar a un 15% de los autónomos. Y por eso pedíamos la suspensión de la cuota, pues para la inmensa mayoría de los autónomos. El Real Decreto no establecía si había que darse, no eximía de la baja en Hacienda y en Seguridad Social, algo que sí tiene la ley de cese de actividad, y lo dice muy claro, que para, lo dice también la Ley General de Seguridad Social, que para cobrar un cese de actividad hay que causar baja censal y baja en Hacienda. No ha dispensado el Real Decreto de este hecho, y por tanto teníamos nuestras dudas. Eso hacía que los autónomos que están disfrutando, por ejemplo, de bonificaciones, tarifas planas, etcétera, etcétera, se quedaban fuera. Segundo, autónomos que causar baja en estos momentos de su negocio, de su actividad, era un problema, por ejemplo, para los societarios, ¿no?, que son administradores, o para los que tienen una licencia administrativa, como son los taxistas, transportistas, loteros, etcétera, etcétera. Bien, pues ayer conocíamos que se dispensaba de la necesidad de causar baja en la seguridad social. Y por tanto, si antes hablábamos que el cese de actividad, y por tanto, ligado al cese de actividad, el no pagar cuota a la seguridad social, porque quedaba eximido, podía llegar a unos 700.000 autónomos al principio, en estos momentos podemos decir que amplía hasta casi 2 millones. ¿Qué falta? Pues a la altura que estamos desconocemos todavía, porque tenemos nuestras dudas, el millón de autónomos que tienen trabajadores que no van a ser un ERTE. También, insisto, la Ley General de Seguridad Social establece que para cobrar el cese de actividad es necesario dar de baja a los trabajadores la cotización a la seguridad social. Si está en ERTE, pues evidentemente no hay baja. Pero claro, en el caso de que no esté en ERTE, bien, se ve que la seguridad social va a sacar una instrucción y va a aclarar estos temas. Todavía lo desconocemos, como también desconocemos, y hay muchos autónomos, también en el ámbito del periodismo, ¿no?, que cotizan en el régimen general y en el régimen de autónomos, 190.000 concretamente. Y claro, la Ley de Seguridad Social también establece que para cobrar el cese de actividad tienes que causar baja en los dos regímenes, o para cobrar el desempleo. Tampoco se puede cobrar el desempleo si estás de alta en el régimen de autónomo. Bien, estamos esperando a esa clarificación. Cuando lo aclaren, pues podremos decir, pero en estos momentos sí es verdad que estamos satisfechos, y así lo manifesté yo ayer, de que la obligación de causar baja en seguridad social pues amplía el espectro de autónomos que se van a beneficiar, pero si no se consigue para esos autónomos empleadores que no hagan ERTE o por los de pluralidad actividad, seguiremos demandando la cuota cero, la suspensión de la cuota para esos autónomos que se quedan fuera. ¿Por qué? Porque en el ADN de los autónomos está hacer ERTES.
Exacto. A mí cuando ayer el gobierno no salió a hacer público de una forma, no voy a decir propagandística porque tiene un tono peyorativo, pero cuando no salió a presumir de haber hecho caso a lo que le pedían los autónomos, dije, ojo, digo, a mí hasta que no me lo pase el algodón don Lorenzo Amor, yo no voy a celebrar nada. Aquí ya, lo único que no se retrasa para
mismo,
cobrar...
Y ahora mismo, Dieter, yo tengo pues una gran preocupación.
¿Cuál?
Una gran preocupación, pues yo se la voy a decir. Final de mes es prácticamente la semana que viene.
Sí.
Hay muchos autónomos que están en causa de fuerza mayor. Yo no sé si a las mutuas les va a dar tiempo a resolver, y a la seguridad social, en no pasar la cuota de marzo.
Ajá.
Esta es mi gran duda.
Acabo de entenderle todo. Es que, claro, cuanto más lo retrasemos, más tiempo da para pasar la cuota de marzo.
Efectivamente, claro, y si a la gente le estamos diciendo que no va a, que va a cobrar el cese y no le va a... Bueno, yo insisto, le digo a la Seguridad Social que en la medida de lo que pueda, al gobierno y al ministerio, que en la medida que pueda, exima de las cuotas. ¿Por qué? Porque yo lo digo alto y claro a todos los autónomos, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos, pero si pasan la cuota del mes de marzo, no es responsabilidad nuestra.
Al contrario, y la gente sabe que están haciendo todo lo que pueden, porque anda que no están ustedes luchando por eso. Pero aquí lo sencillo, lo fácil, lo clarificador es, señores autónomos, marzo, estado de alarma, paralización de la actividad, paralización del cobro de la cuota. Aquí lo único que no se paraliza es a la hora de cobrar. Acaba de decir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el plazo para presentar el tema de los impuestos en Estados Unidos pasa del 15 de abril al 15 de julio sin penalización. Aquí en España se mantiene la campaña de la renta el 1 de abril, don Lorenzo.
Eso es una de las cosas que acabo de decir a unos compañeros vuestros, y lo acabo de decir. Es decir, el 20 de abril tenemos que hacer las declaraciones trimestrales, bueno, a lo largo del mes de abril. El 20 de abril es una parte y luego hay otra a lo largo del mes de abril. Bien, yo lo que pido es que en estos momentos los autónomos, las empresas, no están para ir a los asesores. Los asesores están a tope con los ERTES, con las medidas laborales. Entonces, oiga, ¿cuánto trabajo cuesta suspender el primer trimestre? Digo suspender la obligatoriedad y pasarlo todo al mes de abril. Es decir, si da igual, si oiga, si lo vamos a pagar todo en perdón, al mes de abril, al mes de julio, claro. Pasemos la obligatoriedad de fiscal de cumplimentar los modelos en abril y pasémoslo al mes de julio. No pasa nada. No hagamos ahora los autónomos hacer un peregrinar, sabiendo en el momento que estamos, a la asesoría, a llevar la documentación y a tener que hacer estos temas, de verdad. Yo ya no es una petición, es una súplica.
Sí, no, es un ruego de sentido común porque usted vive en el mundo real. Nos están diciendo que nos tenemos que quedar en casa y no salir por cuestiones excepcionales, pero ¿quién va a frenar al autónomo que tenga que ir a la asesoría? Las gestorías están a reventar, los teléfonos no te lo cogen porque están que no dan abastos y encima nadie es capaz de, desde el gobierno, vivir en el mundo real y decir, señores, vamos a facilitar las cosas para que todo el mundo lo entienda. Cuota cero autónomos y además lo que hay que hacer en el primer trimestre del año lo retrasamos al segundo trimestre del año, cuando ya, pues a lo mejor en junio no pase nada porque se monten colas en una asesoría. Don Lorenzo Amor, lo que consigan los autónomos me temo que lo van a tener que agradecer a quien está dando la matraca con cosas de sentido común. Y yo le agradezco que lo haga siempre aquí cuando le llamamos. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo.
Muchas gracias, un saludo y buen fin de semana.
José María, cuando yo decía antes que hay capacidad, ya no digo que me fíe de que se utilice esa capacidad, pero igual que nos acaba de decir don Lorenzo Amor cosas de sentido común, hoy, por ejemplo, el ejército. Se da el anuncio que el ejército va a montar un hospital de campaña de 5.500 camas en el IFEMA. ¿Hoy? ¿Nos damos cuenta hoy? Imagínate, José María, si esto se hace, y ya lo sabíamos, que el estado de alarma nos lo anuncian un jueves de la semana pasada. Si esto se coge y se dice IFEMA, Caja Mágica, Vista Alegre, Polideportivo, son medidas, José María, que no cuesta tanto.
No, sí tienes razón de que no cuesta tanto. Lo que pasa es que, por una parte, los mecanismos administrativos en España y la organización del Estado es muy complicada y muy lenta y muy y muy poco flexible y muy poco rápido, al contrario del carácter mismo de los españoles que lo componen muchas veces, ¿no? Porque luego los médicos están demostrando, y los enfermeros y las enfermeras están demostrando una capacidad de adaptación extraordinaria, ¿no? Pero es muy lento, está el tema complicado del estado de las autonomías recentralizado, y luego también está la enorme complejidad de la situación política, es decir, es un gobierno muy fragmentado, con enormes discusiones internas, en el que el presidente del gobierno tarda 7 horas en salir para explicar algo crucial. Entonces, hay una parte del gobierno que está más se parece muchísimo a la Segunda República en muchas cosas, no en el Frente Popular, sino en la fragmentación, en el oportunismo por adelantado, ¿no? Como Podemos es clarísimo lo que está haciendo, se está adelantando al día después, ¿no? Es que es exactamente lo que hicieron la izquierda republicana, desde los socialistas hasta los comunistas, durante toda la guerra civil, ¿no? O sea, no pensar en el momento, sino pensar en después, cuando se ganara la guerra, por supuesto, claro, la ganó Franco, ¿no? Entonces, y estamos todo el rato así, es decir, hay varios niveles de desorganización y de complejidad que se superponen y hacen, pues a veces, más difícil las cosas de los que deberían ser.
Cayetano, Raúl.
Sí, bueno, José María dice que Podemos está haciendo eso y es verdad, pero yo también diría que algunas referencias que hizo Pedro Sánchez el pasado miércoles en el debate que hubo en el Congreso, a mí también me produjeron una impresión malísima. Es decir, o sea, cuando acabe todo esto tendremos que hacer una reflexión sobre el sector público, la sanidad pública, un libro blanco, en fin, es decir, o sea, arrimando un poco las cuas, ni una palabra tuvo, como bien somos conscientes, hacia el sector de la sanidad privada, que está también arrimando el hombro, y de qué manera, poniendo a disposición, como no puede ser de otra manera, todos sus recursos, ¿no? Entonces, es verdad que la fragmentación del gobierno y la división, pues no ayuda, ¿no? Y lo de ayer me pareció, estéticamente vergonzoso, ¿no? Lo de la aparición de Pablo Iglesias teniendo al lado al ministro de Sanidad, y llegó a decir, lo recordaréis, he tenido ocasión de hablar con el ministro de Sanidad. claro, dices, bueno, pero que un vicepresidente segundo del gobierno destaque como un hecho noticioso que ha tenido ocasión de comentar con el ministro de Sanidad, no sé qué cosa relacionada con las residencias de ancianos, dices, bueno, pero ¿en qué manos estamos, no? Y eso sí que te da pues un poquito de miedo añadido a la situación ya real, que es terrible y que, Dieter, en fin, hoy estamos a viernes, pero yo creo que hay que ir preparando a la gente porque esto va para largo, y yo creo que más o menos todos somos conscientes que la semana que viene lo normal y lo lógico es que el gobierno solicite al Congreso la ampliación del estado de alarma, ¿no?
Sí,
y ese va a ser un momento muy duro desde el punto de vista psicológico.
Sí, claro, pero me parece precisamente por eso, Cayetano, me parece importante, Raúl, que el otro frente, decíamos hoy, las 5 medidas del gobierno, 4 eran sanitarias y la quinta era la de la aplicación del estado de alarma por parte de las fuerzas de seguridad, a las que también hay que dotar de medios, y que se cumpla por parte de todos los ciudadanos, Raúl, porque si no, eso empieza a hacer una grieta en la moral de los que están cumpliendo. Si de pronto empiezas a ver que dos señores mayores salen a pasear, o que el señor este es la cuarta vez que baja al supermercado, una vez a comprar el pan, otra vez a comprar el jamón, ahí las fuerzas de seguridad están haciendo un trabajo estupendo, tanto los militares como los policías y los guardias civiles, para, sobre todo, ejemplarizar y decir, oiga, ¿usted qué? ¿Dónde va con el coche? ¿Al puente de qué? ¿Al puente de San José? ¿Que se va usted a dónde, Raúl? A mí me parece que también esa es una labor fundamental, porque claro, la semana que viene será la segunda semana, la paciencia de la gente va decayendo y encima te van a anunciar que esto va para más largo. Entonces, hay que cuidarlo todo, Vilas.
En Moncloa, en el gobierno, están aterrados ante la posibilidad de tener que ampliar más tiempo, aunque a todos nos parece ahora mismo lo más verosímil o previsible. Por lo que me han contado, en Moncloa están aterrados por las consecuencias económicas que va a tener ampliar el estado de alarma. Yo creo que hay que esperar un poco a ver si las medidas que se tomaron hace ahora una semana pues empiezan a tener algún efecto en eso que se llama en la curva de los contagios, porque, no como el periodo de incubación es tan largo, etcétera, pues hasta pasados una semana, 10 días, no se iba a notar. Yo hasta la semana que viene no haría previsiones, aunque lo más lógico es lo que comentaba Cayetano. Y también quería comentar que es que el Estado de las Autonomías tiene muchos defectos derivados de que es un sistema muy complejo, que nunca se cerró definitivamente, que es asimétrico, que es un diseño bastante peculiar. No es un Estado puramente federal, ni es un Estado centralizado, es una cosa pues muy peculiar. Pero yo en esta situación, la verdad, imaginaos lo que sería con este gobierno, que es evidente por cómo están actuando, que tanto unos como otros, o sea, tanto el bando del PSOE como el de Podemos, están pensando más en sus batallas internas de poder que en afrontar la crisis, porque si no, no se explica que tardase 8 horas el sábado pasado Sánchez, cuando estaba todo el país pendiente de su comparecencia. Pues imaginaos lo que sería si no hubiese autonomías ahora y tuviésemos un gobierno como el que tenemos. Entonces, yo la verdad es que de esta crisis voy a salir con una opinión más favorable al Estado de las Autonomías, eso sí, corrigiendo muchas de las cosas que tiene, pero el hecho de que haya contrapesos de poder, etcétera, pues siempre es bueno y yo creo que se está viendo muy claro en estos días.
Y en este sentido, si me dejas añadir, Dieter, a mí me parece un ejemplo paradigmático el liderazgo que se nota en Madrid, tanto de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como del alcalde. O sea, es decir, es una cosa llamativa, quizás por el contraste con otros, ¿no? Es decir, con otros me refiero del gobierno,
sí, etcétera. El alcalde, ¿no? Del que se reía todo el mundo.
Bueno, está dando una lección de...
Le ponían a todos, que todos sabemos, etcétera, pues...
¿Qué es lo que la gente necesita en estos momentos?
Un alcalde extraordinario.
Liderazgo, se necesita el liderazgo político, que se pongan enfrente, que se pongan, perdón, delante de la gente y tiren de ellos, ¿no? Y además ha dicho cosas no solamente sensatas, sino duras, ¿eh? Es decir, que Martínez Almeida no se ha mordido la lengua cuando ha tenido que pedir a la gente pues que no salga, que no sé qué, que tal, en fin, es decir, o sea, que no lo ha hecho por complacer únicamente a la gente de Madrid, ¿eh? Y me parece, yo quería subrayarlo, tanto Isabel Díez Ayuso como José Luis Martínez Almeida.
Sí, coincido.
José María. Bueno, hay gente que empieza a hablar de posible conflicto ya en tipo antiguo, ¿no? Rajoy, sí. Esperanza Aguirre y todo.
Sí, lo leí, todo José María, pero...
Ese, ¿no? Que están entretenidos.
¿Sabe, José María? Lo hicieron porque no les era suficiente decir qué bien lo están haciendo Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Y dijeron, oye, ¿cómo volvemos esto negativo?
Claro,
y entonces pusieron, el PP vuelve a la etapa de Aguirre y Gallardón gracias al liderazgo que están ejerciendo Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Hombre, por favor, eso déjalo para la tercera noticia que haga sobre el asunto. O espera que termine la epidemia, Marco.
No veo.
Sí, no, por supuesto, ¿no? Claro que sí, sin duda, vamos, sin la menor duda. Lo que pasa es que, bueno, es así, ¿no? A veces Casado está un poco ausente, ¿no? De la primera línea, pero bien es verdad que quien tiene más presencia ahora mismo es la gente que tiene capacidad de gestionar, es decir, de demostrar lo que sabe hacer, no solo lo que puede decir, porque decir podemos decir todos, ¿no? Y entonces en este punto el liderazgo y la capacidad de acción y la capacidad de anticiparse a los acontecimientos que están teniendo en Madrid, también en Galicia, ¿no? Y seguramente también en Andalucía, ¿no?
Fíjate, Marco, ¿no? Tus deseos son órdenes. Don Elías Bendodo, portavoz del Gobierno de Andalucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hablando de medidas que se están tomando, creo que han aprobado ustedes un paquete de medidas tocando las teclas ahora mismo de las cosas más urgentes, ¿no? Que van desde mascarillas hasta medicalización de hoteles, aprobación de un decreto ley para garantizar puestos de trabajo a 10.000 empleados. Cuénteme qué es lo que han aprobado.
Bueno, pues efectivamente hoy ha sido Consejo de Gobierno donde hemos aprobado distintas iniciativas, ¿no?, con respecto a cómo luchar contra el coronavirus en Andalucía, ¿no? Tenemos 1.287 casos en Andalucía y lo que hemos aprobado hoy es el plan para un plan que se llama Plan 9.000 y Plan 15.000, que es la estrategia del Gobierno de Andalucía para, si llegara el caso de 9.000 afectados por coronavirus, cómo reaccionaríamos, y también en el caso de llegar a 15.000 en esa punta, ¿no?
O sea, están ustedes adelantando escenarios.
Es nuestra obligación, debe ser así. Al mismo tiempo que hemos dado ya instrucciones para empezar a medicalizar los primeros hoteles. El sistema de salud andaluz es fuerte, todavía tiene mucho margen. No están los hospitales colapsados, ni mucho menos. Está funcionando muy bien, pero queremos ser previsores. Y este plan 9.000 y este plan 15.000 lo que pretenden es, si llegara ese caso, que no nos pille desprevenido y sepamos cómo actuar correctamente. Vamos a activar hasta 1.200 camas de hotel en las 8 provincias de Andalucía. Esa medida la hemos acompañado de, hemos pedido autorización dentro de la máxima lealtad al gobierno de España. Con las mascarillas hemos conseguido un contrato importante con una empresa china, 1 millón de mascarillas que vienen ya en camino y en los próximos días llegarán a Andalucía. Y en definitiva, a esas medidas le sumamos la de mantener el empleo. La semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó el primer paquete de medidas económicas con 1.000 millones de euros, de los cuales 900 eran para ayudas, préstamos y avales a pequeñas y medianas empresas para mantener la liquidez en la medida de sus posibilidades y también el empleo, ¿no? A eso sumamos nuevas cantidades económicas a la sanidad pública andaluza y, por tanto, en esa medida estamos. Hoy, precisamente, también, empresas que trabajan con el sector de la educación, con la Consejería de Educación, hemos decidido mantener esos contratos para que no despidan a nadie más estas empresas y dejan de contratar con la administración pública. Evidentemente, son medidas que estamos tomando, pues, efectivamente, para que la crisis sanitaria que pasará tenga después las mismas consecuencias como crisis económica, ¿no? Esa, yo creo, es nuestra obligación.
Pues ese anuncio de ese contrato que han conseguido ustedes con una empresa china para que les mande 2 millones de mascarillas, supongo que tranquilizará también a muchos andaluces, porque lo último que hemos tenido de mascarillas en Andalucía es la decisión que tomó el gobierno de España de requisar 150.000 mascarillas a una empresa, a Diseños NT. Pedro Montañés es el propietario de esta empresa y en Libertad Digital ha contado la desgracia que ha tenido que pasar este hombre, que no solo estaba dando un servicio a la Junta de Andalucía, sino que salió en todos los titulares: la Guardia Civil incauta 150.000 mascarillas, como si este hombre fuera un traficante o se estuviera lucrando de manera deshonesta con este asunto. Cuéntenos cómo lo han vivido ustedes, porque ha sido todo un poco surrealista, ¿no, don Elías?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esta empresa de Jaén, en concreto de Alcalá la Real, tenía un contrato con el Servicio Andaluz de Salud donde nos suministraban 200.000 mascarillas a la semana. Claro, al establecerse el mando único sanitario y ser el Ministerio de Salud, el Ministerio de Sanidad, el que dirigía todas las operaciones, pues no, también se han centralizado las compras allí. En la nota de prensa propia de la Guardia Civil hablaba de incautación. Efectivamente, lo que ha hecho el Ministerio es asumir las competencias y centralizar las compras, y por tanto esta empresa lo que ha hecho es entregar todas las mascarillas a Madrid, Madrid las distribuía. Por tanto, ahí ha habido cierta confusión, ¿no? ¿Qué hemos pedido nosotros del Gobierno de Andalucía? Que el Gobierno de España suministre a Andalucía del material necesario, al tiempo que le hemos pedido la posibilidad de que nos autoricen a comprar a nosotros mismos y movernos en el mercado para buscar nuestro propio suministro, y es lo que hemos hecho. Hemos contactado con distintas empresas, en este caso una china, y el material ya viene en avión de camino a Andalucía, llegará supongo en un par de días a Andalucía para poder suministrar a los profesionales, pero aún así todavía tenemos material para estos días para poder funcionar con normalidad.
Una última pregunta, señor Bendodo, porque veo que la parte de material y la parte de previsión ante un posible, no sé si colapso, pero sí necesidades de derivar pacientes a otros centros médicos, parece que lo tienen ustedes controlado, y por primera vez empiezo a escuchar a administraciones que adelantan escenarios diciendo: tenemos el plan para cuando lleguemos a 9.000 afectados, tenemos el plan para cuando lleguemos a 15.000. Pero hay una cuestión que todavía falta en España, y me gustaría saber si ustedes tienen información, porque desde el gobierno no nos aclaran muy bien este asunto. El director del Centro de Alertas Sanitarias dijo el martes que en 2 o 3 días se iban a dar a las comunidades autónomas los kits necesarios para hacer los test rápido para saber si alguien está infectado o no. Estamos a viernes y le han preguntado de nuevo hoy al ministro de Sanidad porque esos kits no estaban dados, y ha dicho que lo harán lo más pronto posible. ¿Sabe usted cuándo le van a dar esos kits a las autonomías para hacer los test rápidos?
Nosotros estamos funcionando con ese tipo de kits. Los tenemos operativos. Hemos empezado las primeras pruebas en la jornada de ayer. Hemos hecho ya los primeros 300 a personas en vehículos, exactamente en Jerez y en Córdoba. Ahí hemos empezado y teníamos unas existencias que hemos conseguido, y esperamos que el Ministerio, como central de compra, nos suministre el resto para poder seguir haciendo esas pruebas. Pero ya hemos empezado en Andalucía, ¿eh?
Don Elías, por lo que le escucho a usted, por lo que le escucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parece como si, después de que el gobierno asumiera el mando único, es como si el resto de comunidades que quisieran avanzar e ir un poco más rápido tuvieran que hacer un poco, permítame la expresión, la guerra por su cuenta, buscarse la manera, pues un contrato con una empresa china, fabricar las mascarillas en Madrid. Parece como si, para ir adelantando escenarios, uno tuviera que abrir un camino paralelo al mando único.
Bueno, nosotros hemos pedido el mando único, porque creemos que en estas situaciones de especial relevancia, de especial crisis, tiene que haber un mando único, y el Gobierno de Andalucía es absolutamente leal con el Gobierno de España y nos ponemos detrás de las decisiones del Gobierno. Estamos en permanente contacto. Yo acabo de terminar una reunión con la delegada del Gobierno de Andalucía por videoconferencia, precisamente en este sentido, ¿no? Y es lo que pedimos. Ahora mismo no puede haber ni colores políticos, ni territorios, ni ideología. Ahora mismo todos tenemos que remar a una, y ya cuando pase esto habrá tiempo de calcular si se hizo bien, se hizo mal, se hizo tarde o se hizo temprano. Yo creo que ahora mismo no toca eso, y ahora todos tenemos que poner nuestros esfuerzos y meter el hombro para que todas las administraciones, con independencia del color político, rememos en la misma dirección.
Don Elías Bendodo, portavoz del Gobierno de Andalucía, que nos ha querido atender entre reunión y reunión, entre medida y medida. Muchísimas gracias por hacernos hueco para contarle a los andaluces en general y a nuestros oyentes que nos están escuchando desde otros puntos qué es lo que están haciendo ustedes para combatir esta epidemia. Un saludo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Cayetano, ¿qué te parece?
Pues mira, de lo que ha dicho Elías Bendodo siempre se explica muy bien, ¿no? Yo he leído ya varias entrevistas en tu programa, en el programa de Federico, y es un hombre muy claro y muy contundente, ¿no? Hay una cosa con la que discrepo, que es lo último que ha dicho, es decir, que ya llegará el momento de hacer críticas, hacer balances y tal, ¿no? Discrepo en el sentido de que lo que ha dicho es lo que dicta el sentido común. Pero claro, eso habría que decírselo a todos los políticos y a todos los responsables públicos, ¿no? Y desde el momento en que el vicepresidente segundo del gobierno, pongo por caso, ayer dejó claramente que él era partidario del numerito que se le montó al rey con las caceroladas, por ejemplo, y es vicepresidente segundo del gobierno, pues a mí me parece que eso no solamente hay que criticarlo, es que hay que denunciarlo enormemente, ¿no? Es decir, porque su partido estuvo detrás de toda la historia de la cacerolada al jefe del Estado en unos momentos en que todo el mundo dice, no, hay que unirse y tal. Bueno, bien, pues llega, pues que empiece el gobierno dando ejemplo, ¿no? Es decir, no lo sé, Dieter, o sea, que a veces somos, y empleo un poco el plural majestático, a veces somos un poco, pues no sé, ingenuos, un poco decir, no, vamos a ver, decir, o sea,
sí, quizás aquí, quizás decentes, Raúl.
Sí,
estoy de acuerdo. También entiendo que Elías Bendodo, por su cargo, tiene un rol y que quizá él no sea el que le toque hacer esa crítica, pero el Partido Popular es muy amplio y hay personas que están en otras responsabilidades, que sí, que coincido con Cayetano, que no pasaría nada por criticar lo que sea criticable. En el caso que comentaba él, es que precisamente lo que les molesta es la unidad a la izquierda. O sea, yo creo que lo del Rey les ha venido muy bien como disculpa, pero lo que se estaba viendo a las 8 cada día desde el sábado es una expresión de la unidad del pueblo español ante las adversidades, y eso es lo que les revienta.
Sí, porque han intentado darle la vuelta a la España de los balcones, sí.
Claro, claro. Entonces lo que quieren, como siempre, es dividir. Entonces vamos a hacer que los fachas lo hagan a las 8 y los fachas entender.
Sí, se entiende perfectamente.
Y nosotros lo vamos a hacer a las 9 porque... Yo creo que eso es lo que hay. De todas maneras, yo animo a la gente a seguir saliendo a las 8, yo lo hago todos los días, y a mí me reconforta muchísimo. Y me parece que es una, pues, ver a unos vecinos dándose ánimos a los otros, y ese sentimiento de comunidad y de hacer juntos frente a la adversidad, pues es lo que tiene que ser una nación, sí, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, Raúl, con lo que dices, pero al mismo tiempo creo que no, si se me permite la expresión, y no lo digo por ti, no nos tenemos que chupar el dedo. Es decir, una imagen vale más que mil palabras, y la imagen el miércoles en el Congreso de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, cuando Pablo Casado le estaba tendiendo la mano, le estaba ofreciendo todo su apoyo, Pedro Sánchez, con la mirada hacia abajo...
Tienes toda la razón, Cayetano. Yo creo que eso es compatible con lo que...
Eso es impresentable, y eso demuestra que no es buena persona. Es decir, que en unos momentos en los cuales tienes que superar tu sectarismo ideológico, tus filias y tus fobias, y el líder de la oposición te está ofreciendo todo tipo de ayuda... Ahora, si encima eso lo comparas, cómo se le derretía la mirada cuando hablaba Pablo Echenique, dices, bueno... Pero este señor, quiere decir, ¿alguien no le puede decir que cambie el chip? Que estamos...
Sí, yo me refería a la unidad popular, no tanto a estar unidos con el gobierno y no criticarles,
sino a esa
expresión de la unidad del pueblo español, que me reconforta muchísimo.
Claro, lo que pasa, José María, es que también es verdad que yo comparto en que la estrategia política el nuevo escenario político a algunos les está saliendo de cine, porque es, no se puede criticar lo de ahora, pero vamos a criticar al Partido Popular, al Rey, a la Corona y
demás. Pero es verdad, José María, que aunque eso es así, la gestión que se están haciendo por parte de algunas comunidades, por parte de algunos ayuntamientos, por parte del gobierno, ya está dejando, hay cosas que no se pueden ocultar ni siquiera con toda la opinión publicada y televisada, ya está dejando algunos en evidencia, ¿no?
Hombre, no, yo en ese sentido tiendo a pensar que tiendo a comprobar más bien que todo en todo esto la gestión gubernamental y la gestión más exactamente la gestión política está siendo muy deficiente. Elías Bendodo es un hombre muy listo, evidentemente, y aplica un método de liderazgo que todo el mundo entiende, particularmente en Andalucía, es decir, se hace una cosa y se dice otra, punto. Es decir, se dice unidad y luego se compran el gobierno de Andalucía, el gobierno de la comunidad, pues autónomo, compra las mascarillas directamente a China y llegan a Andalucía, ¿no? Ha dicho con toda claridad, no ha dicho a España, ¿no? Entonces eso está muy bien, es lo que hay que hacer. No, yo creo que de todos modos, volviendo a lo que decías, creo que la gestión no está siendo buena. Es decir, pueden hacer todo lo que quieran de propaganda o pueden adelantar, como está tratando de hacer Podemos, discursos así un poco exagerados acerca de la patria y la patria somos no sé qué, como si fueran los héroes de Marvel, ¿no? Es una cosa, se creen que esta gente no sale de las series de televisión y de las películas de Marvel, ¿no? Es que primitivos, ¿no? Son, no son ni siquiera infantiles, son primitivos, ¿no? Entonces, bueno, ante un problema como este, eso no vale. Yo no creo que les, vamos, no sé, es el último de los asuntos ahora mismo. O sea, no, y las fuerzas políticas no van a provocar una crisis política ni esta semana ni la siguiente, y en el próximo pleno votará la gente disciplinadamente, menos algún catalán nacionalista enloquecido, ¿no? Lo que tenga que votar, que es lo lógico, porque no se puede crear una crisis política grave o seria en este asunto, pero la actitud del gobierno y la gestión no es buena. Una forma de evitar también la recuperación o la mala interpretación de las cosas sería sacar banderas de españolas a los balcones a las 8 de la tarde o ponerlas otra vez. La verdad es que
sí,
bien. No sé por qué para ningún partido político se le ha ocurrido. O sea,
bueno, en mi barrio ya está pasando,
¿no? Pues ya está, es decir, no es nada complicado. ¿Qué somos?
Y la gente grita, ¿no? Viva España. Y
estamos unidos por una cosa, son estos momentos de crisis los que hacen que sea importante la unidad, la responsabilidad, porque todos somos responsables de todo, ¿no? Entonces, hay gente que lo lleva mucho es mucho más fuerte la carga de todo, ¿no? Y la responsabilidad, pero en fin, en la medida de nuestras pequeñas cosas, pues también lo somos, ¿no? Si ayudamos a un vecino, nos salimos, nos abstenemos de ciertos gestos, pues entonces en este momento es cuando los símbolos nacionales tienen su significado pleno. Entonces, la verdad es porque no invitar a la gente que saque la bandera de España o que la cuelgue cada vez que sale a las 8. Está muy bien.
Es lo que nos decía el dueño de de la empresa Fama, Félix López. Dice, me llama alguien de Caudete y me dice, yo no soy de Murcia. Dice, pero ¿en qué estamos aquí? Dice, ¿pero en qué estamos aquí? Pues en eso, en ayudarnos los unos a los otros y en que esto ha echado por tierra muchas cosas, pero también el ridículo que llevan haciendo algunos y algo más, y ahora diciendo que el ejército no tiene que ir a fumigar las calles en Cataluña o en el País Vasco. Bueno, pues eso también forma parte de la actualidad que estamos viendo. Nieves, ¿tenemos algún consejo para los oyentes antes de irnos a las noticias?
Por favor, por supuesto, tenemos un consejo, BO, más necesario que nunca, lo podemos tener en nuestra casa. Es un aparato muy silencioso, un filtro de alto rendimiento que mejora la calidad del aire. Lo podemos tener en cualquier estancia de nuestra casa y va a eliminar y va a desinfectar todo el ambiente. Podemos decir adiós a los gérmenes, a las bacterias, a los virus, absolutamente a todo ese ambiente viciado que va a hacer cuando lo tengamos purificado que vivamos muchísimo mejor. Podemos cambiar la vida a través del aire, eso es lo que nos dice BO, y podemos tenerlo en el teléfono 900 730 122. Ahí tenemos que llamar para pedirlo y que nos lo envíen a nuestro domicilio, 900 730 122. Al ser oyente de radio va a disfrutar de un 15% de descuento y además lo puede tener 15 días de prueba sin compromiso para comprobar todos estos beneficios de BO.
Cayetano González, un abrazo fuerte, amigo.
Igualmente, Dieter, y
cuídate. Raúl Vilas, a seguir dirigiendo también libertaddigital.com.
Gracias, un abrazo a todos.
José María Marco,
A cuidarse tú también, ¿eh?
Yo, claro que sí, cuídate tú también, Dieter, y vosotros, todo el equipo.
Oye, por cierto,
Nieves y todos, y Isaac,
sí, se tienen que cuidarme mucho, Isaac Nieves, Paloma, Borja, claro, que hoy es su Borja. Cumpleaños, José María, que hoy es el cumpleaños Borja. De Borja.
Bueno, pues felicidades, bueno, eso había que haberlo dicho antes, eso había que haberlo celebrado.
Sí,
bueno,
señor,
pues felicidades, Borja. Sí,
creo que nos va a mandar las pastas de forma telemática, pero lo hemos anotado aquí en el calendario. Borja, le debemos un regalo y celebrarlo con el Cotarelo, a nuestra Sandra León, a la que le mandamos un beso muy fuerte. Nos vamos a ir a las noticias y a la vuelta les he prometido una sorpresa. Algunos se va a sorprender más que otros, pero creo que en general lo vamos a disfrutar todos.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.